Hermano, para mí es un privilegio que mi tío Orlando, Raúl Orlando López Sr., nos esté predicando la palabra del Señor en esta mañana, y que se quisiera darle la oportunidad para que entonces él pase acá y nos exponga la palabra del Señor. Amén. Escuche con atención, ¿verdad?, en actitud de reverencia, lo que el Señor le va a decir hoy. Amén. Gloria a Dios.
Bueno, buenos días, hermanos y amigos. Algunos ya los he saludado, otros todavía no. Espero que tengan buen día, el resto del día y la tarde. Ya estamos de lleno en el nuevo año, ¿verdad? Estamos a 11. Ya comenzamos el 2009. Un año que muy incierto, de mucha incertidumbre. Un año que puede traer complicaciones y problemas para algunos de nosotros, ¿verdad? Un año que está afectando no solamente a nuestro pueblo, pero a nivel no solamente local, sino también estatal, nacional, universal, ¿verdad? Y no sabemos lo que el año va a traer, pero sí sabemos que en Cristo tenemos su protección y cuidado, ¿verdad? Bueno, posible que tengamos que ser llamados a dar un testimonio por nuestra fe, ¿verdad? Posible que seamos llamados a dar un testimonio no solamente de palabras, sino también por nuestras actuaciones en medio de algunas tribulaciones que nos puedan llegar, personales o mucho más generales. Y yo quisiera hoy, quizás como algo así como una preparación para la incertidumbre de este nuevo año, considerar uno de los salmos. Así que vamos a ver si estudiamos uno de los salmos. Quizás este salmo nos va a traer entendimiento y de cómo suceden las cosas y cómo Dios provee para el cristiano dentro de una civilización global que está en guerra contra Dios, ¿eh? La civilización, nuestro mundo, el mundo que está separado, apartado de Dios, ¿eh?, está en guerra abierta contra todo lo que es santo, ¿eh? Bien, antes de comenzar, vamos a tener una oración, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia y por el perdón que tú nos das. Sabemos que venimos a ti, Padre Santo, con temor y en algunos casos con ansiedad, sabiendo que hay cosas en nuestras vidas que te son desagradables, cosas en nuestras vidas, Padre amado, que nos ensucian los canales de comunicación y de comunión contigo. Te pedimos, Padre Celestial, que nos limpies o nos purifiques. Sabemos que podemos venir a ti solamente por los méritos de Cristo. Ayúdanos a desechar toda idea de que somos grandes delante de ti, que no merecemos nada delante de ti, y aceptar que somos aceptados. Tú derramas tu gracia sobre nosotros en el amado. Sí, Padre amado, como el profeta Isaías, te suplicamos que tú nos limpies, nos purifiques, gracias que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y así venimos en esa confianza ahora, ante el trono de gracia, Padre amado tuyo. Y venimos ahora pidiéndote que nos ayudes a poner a un lado las preocupaciones, las inconformidades y todo aquello que nos vaya a desviar de concentrarnos en lo que tú nos dices en tu palabra. Sabemos que sin ti nada podemos hacer. Ayúdame a mí personalmente para que sea un instrumento tuyo, Padre Celestial, en tus manos, que tú hables a través de mí, para bendición de todos nosotros. En el nombre santo del Señor Jesucristo, pedimos estas cosas. Amén. Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 44. Salmo 44. Los salmos son básicamente, constituyen todavía básicamente el himnario de los israelitas, del pueblo escogido de Dios. ¿Eh? Estos eran himnos para ser cantados, algunos con música de cuerda, por los levitas, por el pueblo, y eran atesorados, atesorados por no solamente por los levitas, sino también por todo el pueblo. A pesar de que los salmos tienen una aplicación principal al pueblo de Israel, sin embargo, los salmos se expresan de una manera tan general y tan básica en el sentido de que llega a tocar lo profundo del alma humana. ¿Eh? Se expresan en esa forma tan básica que a través de las generaciones no solamente han sido de bendición para el pueblo de Israel, sino para todos los creyentes. Los salmos han sido un gran centro principal de la adoración en la Iglesia de Cristo. Sabemos que no solamente por su valor humano y su valor espiritual, sino que también esta es la palabra inspirada por Dios. Y aunque fue dada a los israelitas, es la palabra inspirada por Dios para su iglesia. Así que tenemos que estos salmos representan parte de la herencia que nosotros tenemos junto con los santos, ¿verdad? Nosotros hemos sido llamados a compartir la herencia de los santos, la herencia junto con David y junto con Ezequías y, ¿verdad?, con los profetas, la herencia de los santos. Dios nos ha llamado, nos ha injertado, ¿verdad?, en ese tronco y ha abierto entonces el acceso a él por medio de Cristo. Y esto era lo que hablábamos el martes pasado al estudiar en Efesios, el gran misterio, que ahora somos todos uno en Cristo, tanto el pueblo de Israel como la iglesia. Así que esta es parte de nuestra herencia. Bueno, en cuanto a los salmos, hay algunos que son de... Hay muchísimas aplicaciones, ¿verdad? En muchísimos casos está toda la experiencia humana ahí, ¿verdad? Pero hoy yo quisiera que consideráramos el número 44. El Salmo 44 básicamente está explorando, Dios permite al salmista explorar la pregunta de los siglos, ¿eh? La pregunta de los siglos para el creyente. ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué sufre el justo? Y vamos a ver cómo este Salmo, aún sin tener todos los recursos de la revelación completa en el Nuevo Testamento, la declaración del gran misterio de Cristo, ¿verdad?, y su dispensación, se acerca y llega a tocar, como una persona que se está hundiendo y llega a tocar el salvavidas, ¿verdad?, algo que está flotando y él lo ve y lo toca, y llega a tocar el salvavidas que da la explicación a esa pregunta. Y vamos a ver cómo esto, este salmo, está tan cerca a nosotros como la iglesia de Cristo, que el apóstol Pablo lo va a usar también y lo va a aplicar directamente a la situación de la iglesia. ¿Están? Bueno, pues los israelitas tuvieron que pasar por muchos sufrimientos, por muchas calamidades, años de bendición, años de calamidad, reyes buenos, reyes malos, invasiones, conquistas, ¿eh? Y mucho de ese sufrimiento fue autoproducido, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel se apartó de Dios, el pueblo de Israel pecó contra Dios, se fue tras dioses ajenos, etcétera, etcétera, ¿eh? Estuvo en inmoralidad. Y gran parte de esos sufrimientos pues vino debido a esa condición, como castigo y como corrección de Dios y como purificación de ese pueblo. En la experiencia de la iglesia hemos tenido a través de los siglos después de Cristo también épocas de abundancia y épocas de sequía. Hemos tenido épocas de bendiciones y épocas de problemas, muchas veces causadas por cómo la iglesia se apartaba de las doctrinas básicas. Otras no eran causadas por estas cosas. Y este es el gran problema que el Salmo explora. Así que vamos a comenzar rápidamente en el versículo 1. Vemos en estos primeros versículos que el salmista está hablando de los triunfos y las glorias pasadas. Dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste a las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, es decir, los pueblos que estaban en los cananitas, ¿verdad? Que Dios había, se había cumplido, se había llenado la copa de su iniquidad y Dios quería arrasarlos de allí y plantar a los israelitas a quien les dio esa tierra. Dice, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Fíjense cómo aquí, primeramente el salmista, que es posible que fuera uno de los reyes buenos. ¿Saben que hubo reyes malos y reyes buenos? El salmista dice, oh Dios, hemos oído, está yendo hacia el pasado, a las grandes glorias de Israel. Dice, hemos oído, nuestros padres nos contaron estas cosas. La obra que tú hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Así muchas veces nosotros reflexionamos y nos acordamos, cómo el Evangelio se esparció como llama de fuego en Puerto Rico en los principios del siglo pasado. Cómo en nuestras familias vemos que hubo ese florecer de la fe. Podemos ver, y nos contaban mis abuelos, cómo ellos bajo persecución y bajo problemas con esa fe tan grande sembraron iglesias, construyeron iglesias. Cómo a costa de la persecución por España también estaban ya metiéndose Biblias tanto por aquí, por el oeste, como por la parte de Fajardo, etcétera, etcétera, también. Vemos todas estas cosas, pero entonces dice, pero eso, y esa es la reflexión del salmista, dice, tú Dios, la obra que tú hiciste, en el versículo 2 dice, tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Este que le está dando la gloria completa a Dios, fue por tu gloria, por tu gracia. Entonces en el versículo 2 refuerza esto y dice, con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. Ese constante, continuamente dándole la gloria a Dios, es, fue tu obra, tú hiciste esa obra allí, en aquel tiempo. Entonces el versículo 3 dice, y nosotros reconocemos que todo el progreso de la iglesia en nuestro caso, ¿verdad? ¿Por qué? Versículo 3 dice, porque no se apodera, ese porque va a que fue Dios el que los hizo, ¿verdad? Dice, porque ellos, los israelitas, no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ello. Eso de la luz de tu rostro, ¿verdad? es una cosa tan grande, ¿verdad? Recuerdan la bendición arónica, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia y brille su rostro sobre vosotros, sobre ti, ¿verdad? Tú te complaciste en ellos, tú tuviste gozo en ellos, y tú hiciste todas estas cosas, y los moviste, y nuestros padres nos han contado eso, y sabemos. Una teocracia, tú estabas dirigiendo, tú estabas en control, tú estabas en nuestras batallas, tú fuiste el que nos diste la victoria, tú nos diste la fuerza. Entonces en el versículo 4 viene al presente. Y aquí el versículo 4 dice, tú, oh Dios, eres mi rey. ¿Eh? Aquí el salmista, como dije, posiblemente uno de los reyes post-davídico, ¿verdad? Dice, tú eres mi rey. Él todavía se somete y reconoce que el pueblo de Dios es una teocracia. Y en ese momento era una teocracia política también, y la iglesia es una teocracia todavía más amplia, porque no solamente tenemos el rey, sino que el rey es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. El rey es Cristo, rey de reyes. Y eso es algo, hermanos, que tenemos que tener en mente continuamente, que es Jesucristo es el rey. Que muchas veces nosotros pensamos, bueno, pues yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y voy a hacer este programa y voy a instituir esto y voy a hacer esto de esta manera y voy a hacer lo otro. Pero no contamos con el rey, que es lo que el rey dice. Vamos a estar continuamente yendo ante el rey en una actitud de sumisión, de obediencia. Señor, ¿qué tú quieres que hagamos? Dirígenos tú, ábrenos las puertas, enséñanos tus caminos. Y a veces, ¿verdad?, con buenas intenciones tenemos una serie de ideas para que, no, pero entonces vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y de esto, y vamos a sembrar esta iglesia y vamos a hacer la otra y vamos a organizarla de esta manera. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere? Entonces Él dice, tú, oh Dios, eres mi rey. Entonces dice aquí, manda salvación a Jacob, ¿verdad? Manda salvación a Jacob. Y esa debe ser nuestra actitud. Como individuos en nuestras vidas particulares, tú eres mi rey, manda, tráenos eso, obra en nosotros, y como iglesia, como pueblo de Dios, ¿verdad?, a todos los niveles, local, regional, etcétera, etcétera. Manda tu salvación, a ti venimos, nos arrodillamos delante de ti, y te reconocemos como rey, rey soberano. Él no es nuestra iglesia, es tu iglesia. Ayúdanos, Señor, manda salvación. Tú eres nuestro rey. Entonces dice aquí, en el versículo 5, en adelante, la confianza en que Dios entonces va a obrar. La confianza en que Dios va a obrar. Dice el versículo 5, por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. No confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Fíjense que ahí, ¿verdad?, el salmista está reconociendo, alabando a Dios como el rey. Ha hecho una revista de las glorias pasadas, ¿verdad? Dice, sí, tú eres nuestro rey, manda salvación a Jacob y ayúdanos, porque sabemos, confiamos en ti, que tú eres el que vas a obrar en nosotros. Presente. Entonces dice, en el versículo 7, está viendo la historia pasada, inmediata. Dice, pues tú, ¿verdad?, hemos visto esto, nosotros lo hemos visto, no solamente nos han dicho nuestros antepasados, sino también lo hemos visto, dice, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos. ¿Ya? Nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. Hemos visto tu obra en nosotros, dándonos victorias contra las fuerzas del mal. ¿Ya? Dándonos victorias, como dice, contra el enemigo y el vengativo. ¿Ah? O más adelante dice eso mismo, ¿verdad? Entonces, en el versículo 8, una determinación. Dice, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo. Nos vamos a gloriar, ¿verdad? Muchas veces nos gloriamos en otra cosa, pero Pablo nos dice que yo me gloriaré solo en la cruz de Cristo. Dice, en ti nos gloriaremos todo el tiempo. Entonces dice, y para siempre alabaremos tu nombre. La alabanza. La alabanza que es reconocer, ¿verdad? Reconocer quién es Dios, sus bendiciones, sus atributos, sus perfecciones, su amor, su santidad, y alabarlo por sus bendiciones. Y la misericordia que Él ha tenido en venir a nosotros pecadores para salvarnos y sacarnos de la oscuridad. Alabaremos tu nombre. En Dios nos gloriaremos, no nos vamos a gloriar en nuestras propias fuerzas. No nos vamos a gloriar en nuestras en los recursos, en la educación, en el dinero que tengamos. No, vamos a gloriarnos en Dios todo el tiempo y vamos siempre a alabarte. Vamos a alabarte, oh Dios, por tu misericordia y lo que tú has hecho por nosotros. Muy bien. Hasta ahí todo va bien. Hasta ahí todo va bien. Y es algo que debemos tener en cuenta, que las bendiciones vienen del Señor. Ahora cambia el tono radicalmente. Fíjense que ese, que esa porción termina con un Selah. Con un Selah. Que no se sabe exactamente qué quería decir eso, porque muchas personas piensan que era como un intermedio donde decía, bueno, medita en eso. Considera eso y medita en eso. Bueno, pues Selah, vamos a meditar en eso. Pero el versículo 9 dice, pero, aquí vienen los problemas. Dice, pero, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Nos has desechado. Dice, y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. Qué triste, ¿verdad? Fíjense la progresión aquí. Dice, nos hiciste retroceder ante nuestros enemigos, derrota. Y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Pillaje. Y dice, nos entregas como ovejas al matadero. Matanza. Y nos has esparcido. Y nos has vendido esclavitud. Y esto tiene una gran cantidad, ¿verdad?, de aplicaciones. Y no vamos a entrar en las aplicaciones porque esto mismo debe de en forma específica, ¿verdad? Primero porque no tenemos tiempo y segundo porque tenemos que dejar que esto obre en la vida de cada uno de nosotros. Podemos ver cómo nosotros aquí, no solamente políticamente, ¿verdad?, sino como iglesia, como grupo, como familia, como individuo, podemos ver estas aplicaciones en nuestra vida. Y esto va de toda la gama, ¿verdad? Desde la gama espiritual a la gama física, emocional, ¿verdad? Moral. Vamos a mirar esas palabras otra vez. Fíjense la condición. Dice, nos hiciste retroceder, nos saquean, nos entregas como ovejas al matadero. Nos has esparcido entre las naciones, has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio, nos entregaste como esclavos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Fíjense que la explicación que le da el salmista ahí en el versículo 9 al principio, ¿verdad? Dice, nos has desechado, nos has desechado, no sales con nuestros ejércitos, ya no estás con nosotros, nos has desechado, y no estás con nosotros, te has ido. ¿Qué es lo que sucede? Si sabemos cómo tú obraste en el pasado, y confiamos en ti, que tú eres el rey, y no vamos a confiar en nosotros, y tenemos confianza en ti, y hemos visto aún en nuestra vida tu obra, ¿qué ha pasado ahora? ¿Que nos has desechado? ¿Que por qué te apartas de nosotros? ¿Qué ha sucedido? Pero hay algo peor. Estas son las derrotas, ¿verdad? Podríamos decir físicas, políticas, ¿verdad? Materiales. Pero hay otras derrotas peores. Fíjense en el versículo 13. En el versículo 13. Dice, nos pones por afrenta de nuestros vecinos. Es ridículo. Dice, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Mira, este no decía que era cristiano, mira cómo está ahora. Mira esa iglesia, todas las que la construyeron, y mira, ahora se vino al piso, acá hay son tres gatos allí. Y fulanito, mira, que era que estaba de misionero en tal sitio, mira cómo regresó, mira los problemas que tuvo. Y mira, el hijo de uno de los diáconos, mira cómo va. Y se nos ponen como escarnio, por afrenta. Nos pusiste por proverbio. Dice, todos al vernos menean la cabeza. No solamente derrota, sino desgracia. Desgracia. Y entonces eso lleva todavía a un problema mayor, que es la desmoralización. La desmoralización del creyente, personal o colectivamente. Fíjense en el versículo 14. Cada día que mi vergüenza está delante de mí. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Y fíjense que la razón por esa desmoralización es por haber creído lo que la gente estaba diciendo. Dice, porque, o en el versículo 16, por, ¿verdad? Porque, por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Así que fíjense esa progresión tan tremenda. Victorias en el pasado, confianza en el Señor, oración que Él obre. Entonces vemos catástrofes, problemas, complicaciones, enredos, ¿verdad? Derrotas. Somos desacreditados o desgraciados delante de la gente, delante de los incrédulos. Eso sí que duele. Cuando un incrédulo le tiene que llamar a uno la atención, o critica la iglesia a la que uno va, ¿verdad? A la que uno asiste, a la que uno pertenece. Y después entonces la desmoralización. Tienes razón, mira cómo andamos. Tienes razón. Tengo vergüenza de que eso haya pasado. Tengo vergüenza de esto que me pasó. Dios no está conmigo ahora, me ha desechado. ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué no está Él con nuestros ejércitos? Claro. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual esto ocurre? En el caso del pueblo de Israel tuvieron que sufrir mucho porque habían abandonado a Dios. Porque le habían dado la espalda a Dios por su inmoralidad, por la idolatría, y tuvieron que recibir grandes castigos. Grandes castigos. Porque Dios a su pueblo y a los suyos corrige. Y corrige tan fuertemente a veces que se los tiene que llevar. Para que no se pierdan como en el mundo, ¿verdad? Acuérdense de Ananías y Safira. Acuérdense de Ananías y Safira. Y es triste, ¿verdad? En la primera epístola de Pedro par de veces se nos exhorta, dice, sí, hablando de las tribulaciones, dice, pero no sufran como malhechores. Si tienen que sufrir como cristianos, esto es bueno. Es un testimonio que usted está dando y una evidencia de que usted es cristiano. Dice, pero no vayan a sufrir como malhechores. Si ustedes están clamando a Dios, asegúrense. ¿Ya? Dice, si ustedes reclaman a Dios como vuestro padre, acuérdense que él no hace acepción de personas. Si él castiga a los incrédulos, ¿cuánto más a usted si se va por el pecado y lo desecha? Así que en este punto, ¿verdad? Hay que hacer una inspección. ¿Dónde estoy yo espiritualmente? ¿Ha venido esto por mi pecado? ¿Ha venido esto como corrección? ¿Hay algo en la iglesia que está causando este problema que hay que sacar? ¿Macán? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ahora, hay ocasiones donde esto ocurre sin que se pueda aplicar ninguna de esas explicaciones. Hay ocasiones cuando el justo tiene que sufrir, cuando el justo sufre. ¿Ya? Y esta gente, el salmista no tenía todas las explicaciones. Porque las explicaciones se dieron cuando, en el cumplimiento de los tiempos, cuando fue entonces revelado el gran misterio de Dios y su propósito para su pueblo y su iglesia, que ahora iba a incluir también a los gentiles. Así que aquí Dios permite que el salmista explore, ya hemos visto estas cosas, se expresa su angustia, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Entonces hay una introspección, fíjense en el versículo 17. Dice, todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. Y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón. Ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos para que nos estés quebrantando de esta manera. Para que nos quebrantes en el lugar de chacales. ¿Eh? Donde vienen, casi vienen a ser los chacales. A triturar los huesos, ¿verdad? Y los cubrieses con sombra de muerte. Así que fíjense aquí, esta es una situación que no se explicaba fácilmente. Hay otras donde claramente, ¿verdad? Donde decían, mira, y los profetas se lo decían, todo esto va a venir por esta y esta razón. Y esto ha venido sobre el reino del norte porque por esta y esta razón. Ustedes desecharon a Dios. Pero en este caso, esta era una época donde podía decir el rey, no nos hemos olvidado de ti. Fíjense ahí todas las cosas negativas que dice, ¿verdad? Que no han hecho. Fíjense otra vez. Dice, todo esto nos ha venido, no nos hemos olvidado de ti, no hemos faltado a tu pacto, no se han vuelto atrás nuestro corazón, se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Fíjense en todos los no y los ni, ¿verdad? Dice, Señor, ¿qué está sucediendo? Dice, nosotros no nos hemos olvidado de ti, te mantenemos como nuestro rey, ponemos nuestra confianza en ti, nuestra esperanza en ti. No hemos faltado a tu pacto. ¿Cuál pacto? ¿Cuál es el pacto? El pacto eterno. Pacto con Abraham. Pacto con el pueblo de Israel, ¿verdad? Pacto renovado por Moisés, por Josué. ¿Cuál es el pacto? ¿Cuál es lo central del pacto? En dos frases, el pacto. Pacto que Dios hace con el pueblo de Israel. Pacto eterno. Yo seré vuestro Dios de una manera especial y ustedes serán mi pueblo, mi tesoro, mi herencia. Si nosotros no hemos faltado a eso, porque Dios nunca faltó ni faltará a su pacto con Israel, pero el pueblo sí faltó a su pacto. Pero en este momento El pueblo puede decir, medio de salmista, no hemos faltado a tu pacto. Es el pacto también de la iglesia. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Por Cristo. Por Cristo. Y el pacto antiguo era por Cristo, pero prefigurado en los sacrificios. No hemos faltado a tu pacto. Dice, no se ha vuelto atrás nuestro corazón. Fíjense, no nos hemos olvidado de ti. No hemos faltado a tu pacto. No hemos roto ese pacto de ser tú nuestro único y todo suficiente Salvador y de quien dependemos totalmente. Y no nos hemos vuelto atrás. Fíjense que hoy en día, ¿verdad?, hay muchas personas que dicen que han hecho una profesión de fe. Y a lo mejor la han hecho en ese momento, pero se olvidan de eso. Hermanos, y muchas veces, tristemente, hay muchos cristianos que viven como ateos prácticos. En su vida no está presente Dios. En su pensamiento diario no está presente Dios. Se han olvidado de Dios. Como a uno de nuestros familiares, que yo le dije, hermano, pero estoy preocupado por ti. ¿Cómo tú estás seguro que tú eres cristiano? Dice, sí. ¿No te acuerdas que cuando yo era chiquito yo oré contigo? No está viviendo como... Sí. Está viviendo como un ateo práctico. No estás teniendo a Dios en cuenta para tus obras, para tu manera de vivir. Olvidado. Faltado al pacto. Ahora tienes otros dioses, otros objetivos, otras cosas que toman el lugar de Dios en tu vida: hacer dinero, una carrera, educación, poder. ¿Eh? Dice, no se ha vuelto atrás nuestro corazón, falsa doctrina, inventos, ¿verdad?, religiones de hombres. Dice, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, como andas moralmente. Porque si hacemos eso, entonces nos merecemos todas estas cosas que vimos aquí. Pero aquí el salmista dice, no hemos hecho estas cosas. Estamos caminando en tus caminos, estamos con el pacto, guardándolo. No nos hemos apartado de nosotros dioses. No hemos hecho cosas que ameriten que nos trates de esta manera, dice, para que nos quebrantases en el lugar de los chacales. Entonces fíjense la explicación del versículo 17, que muchas veces cuando estamos en angustias, acudimos a ella. La primera explicación la vimos en el versículo 9, ¿cuál era? Pero nos has, ¿qué? Desechado. Ah, es que nos has desechado. No sales con nosotros a nuestros ejércitos, te has olvidado de nosotros. La otra explicación cuando vienen estas tribulaciones es en el 17. ¿Cuál es la frase de 17? Todo esto nos ha venido. Nos ha caído del aire. Esto nos ha venido encima. Yo no sé qué me pasa, pero me ha venido encima una racha de problemas ahora. Perdí mi trabajo, tengo este problema, mira ahora. Me ha venido encima esto. Esa es una actitud malísima de tener. Porque las cosas no le vienen encima al cristiano. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios. Estamos en sus manos. Él está atento. Él dice, ni aun un solo cabello de tu cabeza se cae sin que yo lo sé. A veces pensamos que Dios no puede resolver esas cosas. Y que eso viene así. Ay, mira, porque es que la fuerza del mal... No nos puede tocar sin que Dios lo permita, hermano. A veces es fuerte decir eso. Y yo lo digo con un nudo en la garganta. A veces es fuerte decir eso, pero no hay nada que nos toque sin que Dios lo permita. ha venido. Nos ha venido. A veces pensamos que es que Dios, bueno, sí, somos salvos y está bien, tenemos la vida eterna y el futuro, ¿cómo se llama?, asegurado, pero que entonces Dios me dice, bueno, ahora tú arréglate por ahí y sigue por ahí, porque yo no voy a estar pendiente de ti, tengo otras cosas que hacer. ¿Eh? Dios, nos has desechado, nos ha venido esto. Ahora, vamos a ver el versículo 20. Fíjense que aquí tenemos, ¿verdad?, una y otra vez, tenemos suficientes datos para que no nos confundamos. A veces estas cosas vienen así. Pero hay otras veces que vienen por nuestra propia culpa y vamos a tener mucho cuidado. Fíjense en el versículo 20. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, fíjense que él dijo, no nos hemos olvidado, no hemos faltado al pacto, no hemos vuelto atrás, no nos hemos apartado de tus caminos. Pero si hubiéramos hecho esto, si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Así que vamos a tener cuidado de que cuando digamos, ¿sabes?, ahí estoy yo, ¿ves? Ahí estoy yo, es que nos ha venido esto y todo esto, ¿verdad? Y sin razón, ¿verdad? Y vamos a tener mucho cuidado si vamos a inspeccionarnos, vamos a tener una introspección, ¿verdad?, una inspección interna de nuestra alma. ¿Cómo estamos caminando? ¿Están ocurriendo estas cosas porque estamos fallándole a Dios? ¿O están ocurriendo estas cosas y no sabemos por qué? Porque nosotros nos estamos portando bastante bien. Ahora, fíjense el versículo 23. Aquí tenemos otra de las actitudes. Vimos la primera actitud, era, nos has desechado. No está saliendo con nosotros. Esto nos ha venido encima, ¿verdad? Como que Dios no se preocupa de nosotros o Él no trabaja de ese modo, ¿verdad? Y nosotros tenemos en este mundo una cosa, la salvación, pero nosotros acá en nuestro mundo tenemos que arreglárnoslas como podamos. ¿Eh? Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. No. Nosotros no podemos ayudar a nosotros mismos. Entonces, la otra cosa aquí en el 23 es que estás dormido. ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Por qué duermes, Señor? ¡Despierta! ¡No te alejes para siempre! Es que estás tan ocupado como otras cosas, ¿verdad? Que no estás pendiente de nosotros, y esto nos parece medio, ¿cómo se dice esto? Pueril, hacía tiempo que no usaba esa palabra. De decirle a Dios, ¡despierta! Pero acuérdense ustedes lo que los discípulos le dijeron a Jesucristo en la barca, ¿verdad? ¿Eh? Despierta, mira la tormenta que estamos y tú durmiendo ahí, despierta y ayúdanos. A veces tenemos esa actitud. ¿Qué es lo que está pasando? Mírame lo que está pasando. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quemar velas? ¿O tengo que decir cosas? ¿Verdad? Despierta, la otra actitud. En otras palabras, tú no estás preocupándote por nosotros. Tenemos que estar brincando y saltando para que tú nos oigas y te des cuenta de lo que estamos pasando y entonces nos vas a venir a ayudar. Esa es una actitud incorrecta también. Así que no es que nos hayan venido las cosas. No es que Dios nos deseche. No es que Dios no esté pendiente de nosotros. Fíjese el 24. Dice, ¿por qué escondes tu rostro? Y te olvidas de nuestra aflicción. ¿No te das cuenta de lo que estamos sufriendo? ¿Por qué no estás viendo estas cosas? ¿Eh? Dice, ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y opresión? Fíjense, hermanos, esos temas ahí, ¿verdad? Estaban en aflicción y en opresión. Porque nuestra alma está, ¿qué? Agobiada hasta el polvo. Y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Esta era la situación, ¿verdad?, de Israel en ese momento. Fíjense las palabras. A veces leemos las palabras y decimos, qué bonita, como las poesías, que se dicen muchas palabras para hacer el ¿cómo se dice esto? el sentimiento de la poesía, ¿verdad? No, cada palabra de esta está inspirada por el Espíritu Santo. Dice, ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción? Y cada una de esas cosas tiene una connotación profunda. Y de la opresión nuestra. ¿Por qué nuestra alma está agobiada hasta el polvo? Y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. ¿Ya? Postrado hasta la tierra. Ahí tenemos la queja del alma. ¿Ya? La queja del alma como Job. Hablan de Job. Yo quiero que Dios venga y yo quiero hablar con Él para ver qué es lo que pasa. Yo le voy a preguntar, por Dios, Él me tiene que explicar por qué me está sucediendo esto. Pero son sufrimientos reales. Sufrimientos reales. Y aquí tenemos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel no podía explicarse. Tenía unos fogonazos de luz, ¿verdad?, en diferentes sitios, pero en términos generales no se lo podía explicar. ¿Porque era un qué? Es un misterio. Es un misterio. Fíjense que realmente cuando Dios, en la persona de Jesucristo, ¿verdad?, nadie ha visto al Padre sino el Hijo, lo ha dado a conocer, ¿verdad?, le explicó a Job. ¿Qué le explicó? ¿Qué razón le dio para lo que estaba sufriendo? Nosotros sabemos lo que estaba ocurriendo, porque Dios, por el Espíritu Santo, Él nos lo dio en el para que escribió el libro de Job. A través de él, pero a Job, Dios no le explicó nada de por qué le pasaba eso a él. Pero ¿qué le dijo? Le dio una clase de ciencia. ¿Has considerado tú lo profundo de los mares? ¿Has considerado tú quién le da de comer a los cervatillos? ¿Has considerado tú los monstruos del mar? Pero nosotros sí tenemos la explicación. Tenemos la explicación porque el gran misterio se ha revelado. Pero aquí Dios le da aquí una lucecita. Y es una lucecita que viene por inspiración, pero que no se explora ni se expande. Y es el versículo 22. Es el versículo 22. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Esta es la solución. Es por causa de ti. Por causa de ti. Y aquí vemos, ¿verdad?, la luz que les dice, no es esas heridas que ustedes tienen ahora, no son heridas de abandono por abandono, ni son heridas de fracaso, son heridas de la batalla, son heridas de la batalla, de la guerra que está ocurriendo entre el mundo y Dios. Y esas heridas es como una condecoración, donde sea victoria o sea derrota, ¿ya?, es el premio por la fidelidad. Es una medalla. Es una medalla. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Y como esa es una explicación que salta aquí, en este salmo, y como tantas veces, ¿se acuerdan?, como hemos estudiado ya tanto en Efesios como en Primera de Juan, hay una introducción, un preámbulo. O sea, pues la contestación no es lo que nosotros nos estábamos esperando. Vamos a ver quién nos explica este versículo. ¿Dónde han visto ustedes ese versículo antes? Por causa, ¿eh? Romanos. Y uno de los capítulos preferidos de nosotros, ¿verdad? Y vamos ahí, vamos a mirarlo. Capítulo 8 de Romanos. Así que vamos ahí, capítulo 8. Fíjense que aquí el Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo a recoger ese versículo de siglos atrás y traerlo en aplicación a los padecimientos de la iglesia. Pero Pablo nos va a decir que aún en medio de todo eso, esto es una marca de victoria. Vamos a leer, buscar en el versículo 28, con permiso. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Confiamos nosotros en eso? A veces esto se ve bien difícil de creer. Dios, pero Señor, ¿cómo es posible que esto que me acaba de suceder me esté ayudando a bien? Fíjense que no quiere decir este versículo que todo lo que a nosotros se nos antoje hacer, Dios lo va a enderezar para resultar en bien. ¿Sí? Dice que es a los que aman a Dios, primeramente. A los que conforme a su propósito son llamados. Entonces dice aquí, va a explicar. A veces vemos ese versículo aisladamente y nos podemos equivocar en muchas cosas. Ah, no te apures, que todo va a resultar para bien. No hay mal que por bien no venga. Y ese mal es por nuestro pecado. Va a venir un bien que va a ser nuestra corrección y reprensión, pero no nos va a gustar. ¿Eh? Ahora, dice el 29, va a explicar, ¿por qué es esto que todo nos ayuda bien? Dice, porque a los que antes que conoció, fíjense que eso va a los que llamó, ¿se acuerdan ustedes que vimos eso en Efesios, verdad? Y eran los que escogió, ¿verdad? Y es lo que escogió en Cristo, ¿verdad? Bueno, pero de todas maneras aquí tenemos la repetición. Dice, porque a los que antes conoció también, ¿qué? Los predestinó. Bueno, ustedes de Horixo, ¿verdad? Poner un horizonte, seguía para que llegáramos al sitio donde él quería que llegáramos, ¿verdad? Que fuésemos hechos conforme a la imagen de Cristo. Dice, los predestinó, versículo 29, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Otra vez, ¿ya? El ser hijos, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él en Cristo no solamente nos escogió, nos predestinó, nos ha dado la herencia. ¿Se acuerdan? Todo esto viene de Efesios. Podemos ponerlo uno al lado del otro, ¿verdad? Y son bien paralelos. Y a los que predestinó, vuelve atrás, ¿en qué consiste la predestinación? En Horizo, dice, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, declaró justos por la fe en Cristo. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó, ¿verdad? Los hizo sus hijos, coherederos con Cristo, con un lugar en los lugares celestiales, con la promesa de la vida eterna, con la promesa de un cuerpo nuevo, con la promesa de su protección. ¿Se acuerdan el versículo que leímos al último en Efesios? El mismo poder que obró en Cristo cuando Él lo resucitó, obra en nosotros para nuestra santificación y nuestra renovación, ¿verdad? Dice el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero fíjense que dice, ¿quién contra nosotros? Pero la respuesta es, no es nadie contra nosotros. Nadie puede contra nosotros, porque Dios es el que nos ha dado todas estas cosas. pero sí hay quien se opone a nosotros. ¿Ya? Entonces dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, ¿cómo hizo esto? ¿De quién nos llamó? ¿De que nos predestinó? ¿De que nos conformó la imagen de su hijo? ¿Ya? ¿Que nos justificó? ¿Que nos glorificó? ¿Cómo es posible? El que no escatimó ni a su propio hijo, todo esto tuvo un costo, y el costo fue el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz por nosotros. Debido a eso, ¿se acuerdan que Jesucristo es la propiciación para él declararnos justos? Él compró el Redentor, la redención. Él hizo el pago por la culpa de nuestro pecado ante Dios para que Dios entonces nos pueda justificar. Pero si Dios tuvo un amor tan grande que dio a su hijo en sacrificio, ¿verdad? Dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Versículo 32. ¿Cómo no nos va a dar todas las cosas? Pero Señor, somos afligidos todo el día. Señor, mira cómo nuestros enemigos, cómo nos vituperan, cómo nos insultan, cómo hemos perdido la batalla, tú no sales con nosotros, ¿qué pasa? Dice, no, pero si él les dio todas estas cosas, ¿cómo no les va a dar las buenas también? Entonces dice, versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pero sabemos que alguien nos acusa, pero no logra el propósito de la acusación, que es la condenación. Porque ¿quién es que nos acusa? El acusador de nuestras almas, ¿verdad? Entonces dice, ¿quién es el que condenará? No los puede condenar nadie, porque Cristo es el que murió, él ya pagó la condena, ¿verdad? Más aún, el que también resucitó. Y ahora, dice, el que además está a la diestra de Dios, ¿se acuerdan lo que leímos en Primera de Juan? ¿Verdad? Dice, el que también, ¿qué? Intercede por nosotros. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que esto nunca le va a venir al cristiano? No, esto está viviendo constantemente. La diferencia es que al cristiano verdadero, esto no lo va a separar del amor de Cristo. Pero mire todas las cosas que ya aquí se anticipan que van a venir a la iglesia, individualmente como cristianos y colectivamente como iglesia. ¿Cuáles son las cosas? Tribulación, angustia, persecución, hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Y cuál es la razón entonces por qué vienen estas cosas? ¿Y por qué tenemos la acusación? ¿Y por qué tenemos los sufrimientos? ¿Y por qué tenemos todos estos pesares, si estamos en Cristo y estamos confiando en Cristo? ¿Por qué? Entonces aquí Pablo saca, ese mismo versículo. ¿Por qué, Señor, si yo tenía estos planes? ¿Por qué, Señor, si yo tenía estas buenas intenciones? Mira todo el esfuerzo que he gastado haciendo esto, y mira cómo ahora esto se ha venido al piso, y no he podido ver hacer lo que yo quería hacer, y no he podido ver el camino que yo quería ver. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces dice, como está escrito, por causa de ti, fíjense ahí, versículo 36 de Romanos 8, por causa de ti, ¿somos qué? Muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Fíjense que esa es la misma explicación que el Espíritu Santo nos da en el Nuevo Testamento, que les dio a los judíos. ¿Ya? A los israelitas. Es por causa de ti. Dios nos ha llamado, como vimos en Efesios, a dar un testimonio cósmico. No sabemos por qué, a quién le estamos dando ese testimonio. Fíjense, no he visto ninguno de mis familiares el salvo, no he visto ninguno de... Estamos dando un testimonio que nosotros no sabemos a quién. ¿Verdad? Estamos dando un testimonio, pero si somos un granito de arena, ese testimonio está siendo usado por Dios junto con el testimonio de toda su iglesia para dar un testimonio universal en el cielo y en la tierra. Eso fue lo que vimos en Efesios. Por causa de ti, y cuando aquellos estaban allí viendo aquellos leones que venían para encima y ellos en medio del Coliseo rodeado de decenas de miles de personas, ¿verdad?, gritando y diciendo cosas, y los leones para encima, con sus dientes quizás todavía sangrantes de los que habían despedazado antes, ¿verdad? Ellos podían juntarse y confiar en el Señor. ¿Por qué, Señor? Por causa de ti, somos contados como ovejas de matadero. Por causa de ti. Vamos a ir rápidamente. Vamos a poner la mano ahí en Romanos porque vamos a brincar rápidamente. Pero vamos a ir al Salmo otra vez. Salmo 44. Aquí en el Salmo vemos lo mismo, ¿verdad? Versículo 22, Salmo 44. Dejen la mano en Romanos, por favor. Dice, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Pero entonces, fíjese cómo el versículo 26 dice, levántate para ayudarnos y redímenos. Levántate para ayudarnos y redímenos. Entonces termina el Salmo, con lo correcto. Dice, ¿por causa de qué? De tu misericordia. Y ahí termina con el tema, es por tu misericordia. Y la misericordia de Dios, especialmente cuando estamos en el contexto del Antiguo Testamento, es la misericordia del pacto. Es el amor que Él nos ha prometido tener hacia nosotros, que no cambia, y que es el amor que por su promesa se mantiene. Es el amor continuo, el amor prometido, el amor continuo. Dice, por esa tu misericordia, y amor que no nos merecemos. Por tu misericordia, redímenos, levántate para ayudarnos. Entonces vamos a ir a Romanos ahora, ya casi para terminar. Y vamos a ver la contraparte de esto, como en el Salmo, ¿verdad?, termina medio entendiendo, ¿verdad?, pero medio todavía clamando, ten misericordia, ¿verdad? Ahora vemos, y es lo correcto, ¿verdad? Ten misericordia de mí. Pero aquí en el Salmo tenemos el cierre de esto, ¿verdad? La conclusión. Vamos a volver al 36, dice, como 8:36, en Romanos 8:36, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Ahora, versículo 37, en vez de terminar en angustia, dice, antes, en todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? La tribulación, la angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, o espada. ¿Qué es lo que quiere decir espada? Muerte. Nosotros pensamos que la espada es como ahora, ¿verdad? Sí, te toqué, ya está, ¿verdad? Hemos estado hablando de algunas heridas por menos que espadas, por cuchillo últimamente, ¿verdad? Y esos son terribles. Desgarrar una persona de un lado a otro. Pero por ni tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro por espada o por dientes, colmillos de león. Dicen, ¿estas cosas qué? ¿Somos qué? Más que vencedores. Más que vencedores. Esas heridas son las heridas que nos dan derecho a tener una medalla de corazón púrpura en la batalla eterna. Dice, antes en estas cosas somos más que vencedores, y somos más que vencedores, ¿cómo? Por nuestro propio esfuerzo y por nuestra... No. ¿Por qué somos más que vencedores? Por medio de aquel que nos llamó, Por tu misericordia, ayúdanos y redímenos. Por tu misericordia. Entonces el versículo 38 de Romanos 8 dice, por lo cual, ¿por qué? Porque somos vencedores. Esta es la decoración. Este es el signo de que Dios nos está usando para dar un testimonio, que Dios nos está usando en la administración del cumplimiento de los tiempos, que Dios nos está dando en la administración del misterio, ¿eh? Como vimos en Efesios. Este es el signo de que estamos en la batalla junto con el gran vencedor. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos llamó, por lo cual estoy seguro, porque Él nos amó, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Vamos a sufrir como cristianos? ¿Hemos sufrido como cristianos? Si usted no ha sufrido como cristiano, hay algo malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en una batalla. Se amotinan los pueblos contra Dios. Salmo número 2. Es una guerra. Fíjate que eso comienza en el salterio, ¿verdad? En el segundo salmo. Se amotinan los pueblos contra Dios. Estamos en una batalla, hermano. Y si estamos viendo una vida muy cómoda, quiere decir que no estamos manifestando, ¿verdad?, lo que Cristo hizo en nosotros. Porque si estamos manifestando lo que Cristo hizo en nosotros, caminando como Él quiere, ¿verdad?, vamos a tener tribulación. Eso lo dice la palabra. Vamos, en el mundo tendréis tribulación. Pero dice, pero no se desanime. Yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Hermano, yo espero que esto sea de bendición para ustedes, especialmente, ¿verdad?, ante las incertidumbres de estos tiempos, ¿verdad? Y de vez en cuando repasen estas cosas, porque esto es lo único que nos va a mantener sanos de la mente y del cuerpo, ¿verdad? Bueno, vamos ahora, quédense sentados, por favor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Siempre es bueno, ¿verdad?, tener un momento de meditación, aunque sea corto, antes de retirarnos en estas cosas que hemos leído. Primeramente, siempre tenemos, todos con las cabezas bajas, por favor, los ojos cerrados. Primeramente tenemos que examinarnos a nosotros mismos, dice, que nos examinemos a nosotros mismos, ¿verdad? Si hay alguien aquí, usted dice, yo no sé de lo que usted está hablando, eso de Cristo, de salvación. Yo le invito a que usted reciba a Cristo ahora, en este momento. Dios ha prometido, no le ha prometido un camino de rosa, pero le ha prometido ser hijo de Dios, tener la salvación, el perdón de sus pecados en Cristo y su protección durante todo este tiempo. Y usarlo como uno de sus guerreros en la lucha contra el mal. Usted me dice, yo quiero ser uno de esos guerreros, yo quiero recibir a Cristo, yo quiero entregarme a Él hoy, yo quiero recibirlo como mi único y todo suficiente Salvador. Levante su mano bien en alta. Yo quiero entregarme a Cristo. Sálvame, Señor Jesucristo. Sálvame, Señor Jesucristo. Muchas gracias. Y si usted es cristiano, si usted está pasando por tribulaciones, examínese. Si son tribulaciones que vienen por su propio pecado, por su propio descuido de las cosas de Dios, corrija eso. Vaya donde anda el Padre, ahora mismo en este mismo lugar, Señor. Padre Celestial, yo sé que no estoy caminando como tú quieres que yo camine. Ten misericordia de mí, perdóname, límpiame, ayúdame, dame la tu fortaleza, ayúdame. Yo quiero presentarme, como decíamos esta mañana, como un sacrificio vivo. Quiero presentar mi cuerpo como instrumento de justicia. Ayúdame, Padre Celestial. Yo quiero contar para ti. Si usted está pasando por tribulaciones, usted está perplejo, ¿por qué las cosas no van como usted quisiera que pasaran o pensaba que iban a pasar? Señor, ayúdame a aceptarlo y ayúdame para que yo no caiga en la depresión y la desmoralización en que estaba el salmista. Ayúdame, Padre Celestial, ayúdame a confiar en ti, que tú estás en control, que tú sabes lo mejor que conviene. Y ayúdame, Padre Celestial, úsame para dar un testimonio cósmico. Dame de tu fuerza, porque en mi propia fuerza no lo puedo hacer. Ilumíname con tu espíritu, dame el poder, date conmigo. Y por tu misericordia, ayúdame a salir adelante. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre Celestial, te pedimos estas cosas.